Pues 11 y 38 minutos. Seguimos adelante con esos contenidos que adelantábamos en el sumario de hoy. Como cada 15 días con esta sintonía abrimos el espacio de prestaciones sociales y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Iñaki Uribarri, economista de Argilán, de la plataforma de ESK contra la exclusión. Kaixo Iñaki, egunon.
Egunon.
Bueno, pues hoy nos acercaremos a dos cuestiones. Comenzamos con un caso que nos llega desde la oficina de Argilán de Gasteiz. Y que presentabais como un nuevo caso de persecución de Lanbide a una mujer que recibe las prestaciones de RGI y PCV.
Sí. En algún programa anterior, hace poco, hace unas semanas, he informado de dos casos más que tienen similitud con este, porque se trata, por la tipología de las personas que son perseguidas, se trata de mujeres mayores y pensionistas, y normalmente viviendo solas o viviendo, como en este caso esta mujer, alquilando una habitación. Entonces, no se sabe muy bien si es solo por la forma en que Lanbide trata a la gente sin ingresos o porque desconfía en lo que voy a comentar de este tipo de mujer, pero el procedimiento que he usado es un procedimiento muy inhumano. He dicho en las anteriores ocasiones y aquí se va a ver exactamente igual, ¿no? Es un procedimiento de persecución que en realidad no una institución pública no debería utilizar. Esta mujer es viuda, tiene 58 años de edad y cobra una pensión de viudedad de 377,63 euros en el año 2021, mensuales, en 12 pagas. Ella cobra en 14, pero lo he incluido en 12 pagas, porque es lo que se compara con la renta de garantía de ingresos, tanto de pensionista como de no pensionista. El resto, hasta 810 euros, que es lo que le supone una renta de garantía de una persona pensionista, lo cobra de Lanbide, de la RGI. Además cobra prestación complementaria de vivienda. Le tocó la revisión bienal que se hace cada dos años en el mes de abril. Esta es una revisión que llamamos de tercer grado porque en realidad te aplican el mismo tipo de entrega de documentación y de control que si solicitaras la RGI. Tan es así que hay mucha gente que piensa, incluso por cómo está redactado en la ley de 2008, que la renta de garantía te la conceden por dos años. Y es mentira, la renta de garantía es un derecho subjetivo permanente mientras se mantengan los requisitos para cobrarla. Y lo que sí es verdad es que aparece en la ley que cada dos años hay que hacer esta revisión. La gente le tiene miedo, y no es por casualidad, a esta revisión, por lo que antes decía, porque te obligan a entregar todo y siempre tienes algo que no has entregado, etcétera. Bueno, a esta mujer le mandan un trámite de audiencia, que el primer trámite de audiencia, voy a leer solo dos o tres frases, ¿no? Para que se vea lo genérico que es la indefensión que le crea a una persona, porque ni siquiera quienes llevamos estos asuntos te terminas de enterar de qué le piden, porque es puramente genérico. Pero lo que le piden va detrás de una frase que es una frase lapidaria, diciendo: se ha detectado en su procedimiento de renta de garantía la ausencia de requisitos que pueden generar la suspensión. Y entonces le piden comunicar a su oficina de Lanbide los hechos sobrevenidos en relación al cumplimiento de los requisitos que pudieran dar lugar al acceso a la prestación, y más específicamente los siguientes. Uh-huh. Uno, cambios cuya comunicación es exigida en el marco de la regulación de la renta de garantía de ingresos, en particular en relación con la composición de la unidad de convivencia, la residencia habitual, el nivel de recursos que hayan servido de base para el cálculo de la prestación, incluyendo el tipo y la cuantía de los ingresos percibidos, incrementos, etc. Dos, cambios relacionados con los requisitos específicos de acceso a la prestación complementaria de vivienda, en particular dejar de estar inscritos como solicitantes de vivienda en alquiler en el servicio de Etxebide del departamento o haber accedido a una vivienda de alquiler, etcétera. Entonces, esto, que todavía sigue, esta mujer lo lee. Y cuando se pone en contacto la primera vez con nosotros, dice, oye, ¿pero qué me están pidiendo? Si yo todo esto ya lo he hecho. Y luego, el último párrafo dice, no ha comunicado a Lanbide cambios de la pensión de viudedad del INSS desde enero de 2021. Lanbide sabe que efectivamente se ha modificado en muy poquito la pensión de viudedad de esta mujer y sabe cuánto se ha modificado, pero a pesar de todo le dice que no lo ha comunicado. Uh-huh. La mujer inmediatamente lo comunica. Bien, con esta primera versión, podemos decir, del miedo metido en el cuerpo, la mujer va a Lanbide y le dicen que bueno, pues que tiene que entregar más cosas, pero prácticamente casi todas ya las había entregado en la revisión de los dos años, ¿no?, que le hace en ese mismo mes de abril. El 18 de mayo vuelve a recibir un requerimiento de documentación en el que Lanbide, y este sí que es concreto, le pide tres cosas. La primera que le pide es, y tiene su gracia, yo no lo había visto nunca esta, justificar gastos mensuales. Todos los meses retira inmediatamente todo el dinero disponible en la cuenta, hasta dejar la cuenta a menos de 5 euros, incluyendo meses en los que el ingreso de pensión de viudedad es doble, suponiendo una retirada de una sola vez de entre 900 y 1.000 euros. Uh-huh. Justificar esas retiradas, dado que con ese proceder no se puede valorar por parte de Lanbide el uso adecuado para el fin que está destinada la prestación de RGI, que es manutención, vestido, calzado y gastos de inserción laboral. Segunda cosa que le piden, declaración jurada de la relación con Ángel Cantón García, que es el propietario de la vivienda que le tiene alquilada una habitación. Uh-huh. Y que es un hombre divorciado, pensionista, de 68 años de edad. Y tercero, debe solicitar cita con el servicio de orientación de Lanbide en Zabalgana, con su orientadora, etcétera.
Siendo pensionista,
o sea, siendo pensionista de viudedad, que dices, bueno, una pensionista de viudedad de 58 años debe de tener unas perspectivas laborales que a Lanbide le parecen maravillosas, y por eso le pide que vaya a hablar con su orientadora laboral. Esta mujer entrega todo, y en todo, es decir, todo, o sea, que entrega una declaración jurada en la que ella y su casero manifiestan que no son pareja sentimental. Y en la justificación de los gastos uh-huh. mensuales hace la siguiente alegación, porque es una alegación que es muy, como muy, muy humana, ¿no? Es hecha por ella y no sabemos qué ha pasado, pero creemos que le habrá ido bien porque no ha vuelto a venir. Y es una alegación, la séptima, que dice así: que a pesar de cumplir con mis obligaciones, Lambide me solicita justificar mis gastos mensuales. A Lambide le parece extraño que saque de mi cuenta bancaria todo el dinero cada mes. Realizo esta operación cada mes cuando voy a pagar la renta de alquiler de 300 euros más 75 de gastos. Le paga, saca el dinero y le mete ese dinero en la cuenta del propietario, de su casero. Dice, no poseo tarjeta bancaria debido al coste de la misma. Mi estado de ansiedad y precaria salud no me permite ir al banco con asiduidad, siendo esta y la falta de tarjeta las razones de mi proceder. Adjunto un justificante de la medicación que tomo en la actualidad. Este proceder por parte de Lambide está haciendo empeorar mi estado de ansiedad, teniendo que aumentar la dosis de medicación en los últimos días. Es absurdo que se considere que no puede valorar por parte de Lambide un uso adecuado para el fin que está destinado a la prestación de RGI, cuando después de pagar los gastos de vivienda apenas me quedan 500 euros para gastar todo el mes. Ya sé que cuando se confrontan las palabras de una persona como yo, simple ciudadana, con los de una administración como Lambide, la costumbre hace prevalecer la palabra de la administración. Este proceder me genera una indudable indefensión porque invierte la carga de la prueba. Sin embargo, Lambide debe reconocer que en este caso las pruebas a mi favor son muy evidentes para que se acepte mi solicitud, se me exculpe y tal. Entonces, ahí ha quedado el asunto. No le habían suspendido la renta de garantía porque estaba en trámite de audiencia. Esos trámites en 10 días se ventilan. Y esto es de mayo, ¿eh? Ella entregó el 25 de mayo las alegaciones y no sabemos lo que ha pasado. Ya me dirán la gente de Gasteiz, porque preguntaré por este caso, ya que es increíble. Lo hemos mandado también al Defensor del Pueblo, al Ararteco, porque dices, joder, pero es que ¿cómo coño Lambide no tiene otras cosas que hacer que perseguir a esta mujer? Claro, está persiguiendo porque en el fondo piensa que vive de pareja con su alquilador. Dices, pues no lo sé. Y voy a comentar una cosa porque esto me ha parecido terrible en el anteproyecto que presentó el día 14 Idoia Mendia para reformar la ley de renta de garantía, lo que ahora van a llamar el sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión. Y incluyen, es muy breve, pero incluyen un artículo explícito en el anteproyecto, el artículo 27, que se llama relación análoga a la conyugal. Y el punto 2 dice: salvo prueba en contrario, se presumirá que existe relación análoga a la conyugal cuando concurran una de estas dos situaciones, cualquiera de las dos, no las dos. Primera, convivencia durante los dos últimos años en el cómputo de 4. Segunda, descendencia común. Hasta ahora no existía, y por eso hemos tenido juicios, hemos perdido algunos, no existía nada, no existe nada en la ley de 2008 ni en la modificación de 2011. Ahora, la carga de la prueba va a estar en cómo tú tienes que mostrar prueba en contrario para decir, en el caso de esta mujer que lleva contratada en esa habitación con contrato de alquiler de habitación desde el año 2019, luego, por lo tanto, yo creo que ya ha cumplido, porque fue desde enero, ya ha cumplido, que en los 4 últimos años está viviendo con este hombre, en casa de este hombre. Entonces dices, ¿le van a declarar ya por el artículo 27, si se pone en marcha esto el año que viene, que es una relación análoga conyugal, que son una pareja sentimental? o valdrá como prueba en contrario que tiene un contrato de alquiler.
Yeah.
Porque debería de valer, ¿no? Dice, joder, yo tengo un contrato de alquiler, ¿por qué me tiene que considerar usted que somos una pareja sentimental? O sea, es... Entonces, no lo sé, pero dices, es que es increíble cómo Lambide, cada vez que modifica una ley o vaya a modificar, no se conforma con meterse en la vida de la gente, sino llega ya hasta extremos que son, en fin, no lo sé. Esto, ya veremos lo que pasa, pero bueno, a esta mujer le están haciendo la vida imposible.
Sí, como mencionabas, ¿no? Es algo que ya vienen haciendo, pero que no tenía esa fundamentación, ¿no? Que después, pues peleándolo, se podía echar hacia atrás, ¿no? Pero ahora cambiaría ya, que ya lo tienen metido, que en la ley, que ya cada vez va a ser más difícil, ¿no? Hacer contra a ello. Y lo de los gastos mensuales también que mencionabas. También abre un, ¿no? Porque decías que no es habitual, bueno, sí que en otros casos, ¿no? También se han, o bueno, se ha pedido o se han suspendido RGIs, ¿no? Por haber tenido controlados esos gastos, que después también, bueno, han tenido su recorrido y por lo que yo sé han salido bien, pero abre un precedente que es muy peligroso, ¿no? Que no puedas, gestionar ese dinero de la manera que tú quieres y sin que tengan que tener esa información, ¿no?
Claro. O sea que si la gente come, se tiene que vestir, necesita las cosas para decentarse, comprarse jabón y tal, dices, pero ¿cómo Lambide puede tener tanto morro para a una persona que... al final tiene que vivir con una cantidad que justo le da para cubrir eso, que le exija, pues no lo sé, solo puede probarlo con los recibos del supermercado, de lo que sea, dices, pero por favor, es una mujer de 58 años como esta, o sea, porque ya no es una persona joven que Lambide puede pensar, bueno, pues lo estará dedicando a meterse drogas o yo qué sé, o a irse al gimnasio, dices, pero joder, es la persecución para todo el mundo es terrible, ¿no? Pero yo, los casos que me estoy encontrando en estas últimas semanas de persecución a mujeres de este tipo, me parecen como que detrás de Lambide está, yo qué hostia sé, el diablo, porque dices, ¿cómo puede ser que le dé por estas cosas? Joder, me parece increíble.
Bueno, pues como decías antes, pues bueno, un caso que también iremos actualizando, ¿no? Cuando llegue la respuesta a este escrito de alegaciones. Y pasamos, si te parece, Iñaki, rápidamente al siguiente, que bueno, pues tiene que ver con esa mala gestión o esa falta de coordinación, ¿no?, entre el ingreso mínimo vital y las prestaciones que gestiona Lambide, un tema, bueno, pues del que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que este tema, es verdad que cuando hemos hablado ha sido muy poco porque en realidad estaba prácticamente paralizado el cobro del ingreso mínimo vital, aunque el ingreso mínimo vital se creó en mayo del año pasado y ha sido reformado varias veces, pero a la gente llevaban más de 6 meses sin pagarle, bastante más en algunos casos, y ahora se ha activado el pago, ¿no? Y se están produciendo unas situaciones kafkianas, unas situaciones que son increíbles, que solamente tienen coherencia si se pone en el contexto de que la Seguridad Social, pero sobre todo el Gobierno Vasco, aunque el Gobierno Vasco se esté quejando con más justificación contra la Seguridad Social, porque ya le tenía que haber transmitido el Gobierno Estatal la gestión de Lambide, no se la ha transmitido, y entonces el Gobierno Vasco, desde mi punto de vista, a través de Lambide, está usando a la gente para que genere problemas por cómo está interpretando los temas del ingreso mínimo vital. Uh-huh. El otro día, viendo en la, no sé qué, no, oyendo en la radio, no sé qué radio era, no sé si Radio Nacional de España o Radio Euskadi, a Aitor Esteban, que suele ser muy comedido en las cosas que dice, estuvo durísimo con Escriba. Le dijo que todos los dardos que estén a disposición del PNV se van a lanzar contra Aitor Esteban, no solo contra el gobierno estatal, por lo que está haciendo con el ingreso mínimo vital, que es inaceptable, que es... Entonces no nos enteramos de lo que está pasando porque es una discusión que están llevando en clandestina, uh-huh. pero no sabemos por qué a fecha de hoy la Seguridad Social tramita el ingreso mínimo vital, Lanbide tramita la renta de garantía de ingresos y lo que hizo hace dos meses Lanbide de meterle miedo a la gente con aquellos famosos SMS que le decía nos autoriza usted para que entremos en sus datos, usemos sus datos para verificar si tiene derecho a cobrar el ingreso mínimo vital y hagamos la gestión, sabiendo que hay más de 18.000 personas, unidades de convivencia, que cobran RGI y que tienen derecho a al ingreso mínimo vital. Y entonces Lanbide debería de estar gestionando a esa gente. Bueno, pues los dos casos que más comúnmente nos están llegando son los siguientes. El caso primero, uh-huh. este es el que más está llegando, y es personas que empiezan a cobrar el ingreso mínimo vital, les ponen 469, no sé cuántos, 80 y tantos euros de origen Seguridad Social, y se los transfieren a su libreta. Y entonces es otra nueva nómina. Y luego, con una fecha parecida, bueno, esto le pagan en realidad un poco antes, porque las pensiones de la Seguridad Social, y esta es una pensión no contributiva, las pagan el 25. Uh-huh. Y luego, a final de mes, le llega la transferencia de la RGI y PCV si tuviera derecho, y le llega entera, con uh-huh. lo cual no le ha absorbido Lanbide los 470 euros en términos redondos, y quiere decir que esa persona está teniendo un pago indebido uh-huh. que Lanbide le va a obligar a devolver. Entonces Lanbide sabe perfectamente que la Seguridad Social le está pagando esas cantidades, lo sabe. Pero claro, Lanbide puede decir, yo no lo sé, cuando le cruza todos los datos y todo, dice, yo no lo sé porque resulta que no me han transferido la gestión del ingreso mínimo vital. Por lo tanto, yo sigo pagando lo que pagaba. Luego ya veremos lo que pasa. Claro, a la gente que nos pregunta, oye, ¿qué está pasando? Le decimos, no, mete en una caja de zapatos los 470 euros porque te van a obligar a devolverlo. Y te harán un procedimiento, te marearán, etcétera. Esto es lo primero que está ocurriendo. Lo segundo, el segundo tipo de problema es mucho más grave. Hasta ahora solo hemos tenido dos casos que son de Baracaldo, de Lanbide Beurco, que funciona horriblemente mal y que igual son solamente de allí, ¿eh? Uh-huh. Pero en estos casos lo que ha hecho Lanbide es, en cuanto se ha enterado, porque aquí sí que se ha demostrado que Lanbide sabía que estas personas cobraban el ingreso mínimo vital, cuando ha visto que estas personas cobraban el ingreso mínimo vital y la renta de garantía, les ha enviado una comunicación, trámite de audiencia, para que en 10 días respondan por qué tienen un exceso de requisito de rentas que les impedirá seguir cobrando la RGI. que en 10 días vayan a explicarlo. Hemos tenido mala suerte con estas mujeres que, como ellas en su día aceptaron enviar el sí al SMS, creían que ya estaban salvadas. Eso es lo que me ha dicho una de ellas. La otra no he podido hablar, pero me dice, lo hemos hecho con buena voluntad porque hemos pensado que esto era para otro tipo de gente. Si nosotros le autorizamos a Lanbide a que hiciera la gestión con nuestro ingreso mínimo vital, pues ya la tenía que hacer. Y entonces cuando a estas mujeres les suspendan, porque no les había llegado todavía la resolución, solo saben que les han dejado de pagar el mes pasado, haremos un recurso de reposición diciendo que esto es impresentable por Lanbide. Y lo que les ha ocurrido es eso, es Lanbide les ha cortado la renta de garantía porque Lanbide ha hecho el siguiente cálculo. El ingreso mínimo vital, 470 euros, más, en el caso de la mujer que tuvo consulta con nosotros en Arguilán de Bilbao, trabaja un poco, trabaja media jornada o así, con ese trabajo a media jornada le salía que tiene un exceso de ingresos, por lo tanto no tiene derecho a la renta de garantía. No. Dice, pero estáis locos, pero si le quitáis de la renta de garantía los 470 euros, esta mujer está como estaba. Es decir, le tenéis que pagar renta de garantía, pues le han suspendido. Lo mismo, o sea, para entorpecer más, para generar esa sensación de decir, aquí, bueno, pues la Seguridad Social lo está haciendo mal y al final lo paga la ciudadanía, etcétera. Lo hemos mandado también al Ararteco, a ver si por lo menos esto lo puede arreglar, porque es que es tal locura el que Lanbide haga estas cosas que, en fin, o sea, que se pelee con la administración de otra forma, que le haga huelga en el pago del dinero de lo que le tiene que pasar todos los años y tal. Pero que utilice como escudos a la gente, pues es una barbaridad.
Desde luego. Pues bueno, también iremos actualizando este tema, cómo se va desarrollando, y bueno, pues esperemos, como decías, que esta, bueno, pues que esta discusión la tengan en otro plano, ¿no? Y sin utilizar a las personas perceptoras que bueno, pues bastante burocracia tienen ya de por sí como para, bueno, sí, pues para enfrentarse a esto.
Una cosa muy importante es que si esto va de campaña, porque como cada cierto tiempo va unas veces con los pagos indebidos, otras con no sé qué, si esto va de campaña por parte de Lanbide, es muy importante que toda la gente que tenga problemas con el cobro del ingreso mínimo vital y la renta de garantía se ponga en contacto con Arguilán SK. Porque quizá, aunque estamos en una época mala ya en verano, pero quizá hagamos alguna convocatoria de la gente para, bueno, pues para sacar la protesta a la calle, porque es un escándalo. Es un escándalo. Y es posible que efectivamente esté haciendo una campaña Lanbide para eso, para presionar al gobierno español.
Bueno, pues nos quedamos también con esta idea y con el llamamiento de que quienes nos estén escuchando y se encuentren en estos casos o casos similares, que se pongan en contacto con Arguilán en esas asesorías que tienen lugar en Bilbao y en Gasteiz. Iñaki, nos escuchamos dentro de 15 días. Eskerrik asko una vez más por habernos acercado a estas cuestiones. Y lo dicho, nos escuchamos la siguiente.
Vale, de acuerdo.
Y bueno, esker agur.